Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Pedro Díaz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos allá con los titulares económicos de la semana.
El IPC repunta en marzo al 3,2% interanual, 4 décimas más que el mes anterior por el encarecimiento de la electricidad. Por su parte, la inflación de los alimentos se recorta un punto hasta el 4,3%, lo que supone la tasa más baja desde hace más de 2 años. Según el INE, el repunte se debe a la subida del precio de la electricidad después de que el IVA del recibo de la luz haya pasado del 10 al 21%. La subyacente se sitúa en el 3,3% en marzo, 2 décimas por debajo del mes anterior.
La inflación de la OCDE se mantuvo en febrero en el 5,7% en mínimos desde 2021. Los alimentos en la región se encarecieron un 5,3% por debajo de la subida del 6,3% de enero, mientras que los precios de la energía bajaron medio punto porcentual después de abaratarse un 2,5% interanual en el primer mes del año. De este modo, la tasa de inflación subyacente de la OCDE en febrero se moderó al 6,4% desde el 6,6% de enero.
Por su parte, la inflación de Estados Unidos ha repuntado en marzo al 3,5%. Mientras que la inflación subyacente se ha mantenido sin cambios en el 3,8%. Estos datos podrían complicar la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.
Precisamente el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5% por quinta vez consecutiva, aunque se abre a reducir el nivel actual de restricción en junio, siempre que la inflación continúe con su dinámica descendente independientemente de la decisión de la Reserva Federal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha subido 3 décimas su previsión de crecimiento de la economía española para este año y lo sitúa en el 2%. Además, ha mantenido su estimación para el déficit público de 2024 en el 3% del PIB, en línea con las estimaciones del gobierno.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la eliminación de las Golden Visa con el fin de acabar con la especulación inmobiliaria y para favorecer la vivienda asequible. Se trata de una medida que permitiría a los extranjeros adquirir el permiso de residencia a cambio de comprar una vivienda de 500,000 euros y que, según datos del Ejecutivo, en los 2 últimos años repuntaron considerablemente.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el convenio para activar la puesta en marcha de la línea de avales del Ministerio de Vivienda dotados de 2.500 millones de euros para facilitar la adquisición de primera vivienda a los jóvenes. El convenio estará suscrito por el Ministerio y el ICO y una vez se formalice, el ICO firmará durante el mes de mayo los contratos con las entidades financieras que soliciten operar en esta línea.
Para hablar de vivienda, el Gobierno se ha reunido con los representantes del sector. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha pedido a los pequeños propietarios que aumenten la oferta asequible y se ha comprometido a darles beneficios fiscales siempre que bajen los precios.
Y hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en las finanzas de los hogares.
La Fundación AFI Emilio Ontiveros acaba de publicar el informe Finanzas de los Hogares 2000-2022, que concluye que desde inicios de siglo hay más hogares más pequeños y más viejos. Para hablar de ello nos visita Daniel Manzano, socio de AFI y coautor del informe. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en 22 años en nuestro país hay 4 millones más de hogares, aunque su tamaño ha disminuido de 2,8 a 2,5 miembros. ¿Cómo ha sido la evolución a grandes rasgos?
Bueno, realmente cuando hablamos de ese crecimiento de hogares habría que referirse en primer lugar a que subyace un crecimiento muy grande de la población, ¿no? En este periodo, en esto de casi cuarto del siglo, la población española ha sido una de las que más ha crecido, de hecho probablemente la que más ha crecido, ¿no? De los grandes países europeos. Desde los 40,5 millones, ¿no? al inicio de siglo, a los 47,5 actuales, 7 millones de personas, que supone un crecimiento del 17%, por ponerlo en contraste, en Alemania ese crecimiento ha sido apenas de un 1-2%, o en Francia del 10, que es de los países que también más ha crecido, pero Italia pues solo del 4 o del 5. Que cuando para referirnos ahora a este crecimiento tan importante de los hogares hay que tener esta referencia. Además, curiosamente, se produce con una combinación no conocida en la historia española, ¿no? porque por un lado hay un crecimiento muy pequeño, un crecimiento vegetativo de la población muy pequeño. Bueno, tan pequeño como que en los últimos años ha sido realmente negativo. Desde el año 2015-2016, los fallecimientos han superado a los nacimientos, de modo que todo el crecimiento y más de población pues ha sido o ha provenido de la inmigración, ¿no? Y esta combinación de acontecimientos demográficos es muy relevante para entender todo lo demás que ha pasado, ¿no? Trasladando, esto a hogares, lo que sucede es que obviamente ha habido, ante tan gran crecimiento de la población, un crecimiento importante de hogares, pero es que el crecimiento de hogares ha sido todavía superior, el ritmo de crecimiento ha sido casi del doble. Y esto, lógicamente, tiene resultado el que el tamaño medio del hogar pues haya bajado de esos 2,8 a 2,5 miembros. En cualquier caso, los hogares españoles siguen siendo, en términos medios, todavía algo superiores a los de la Unión Europea.
No solo ha disminuido el tamaño de los hogares, sino que también se han envejecido. Supongo que comentabas, también ha tenido aquí mucho que ver la evolución de la natalidad.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Una natalidad en declive y, por otro lado, un gran aumento de la longevidad, ¿no? Uh-huh. O bajada de la mortalidad. Esto es lo que ha propiciado un envejecimiento grande de la población española, ¿no? Que se caracteriza por, también, por una cohorte inmensa, la generación boomer, la que está a punto de jubilarse, que es, por otro lado, la generación mayor de la historia y probablemente de la historia pasada y probablemente la mayor también de mirándolo con una perspectiva hacia futuro, ¿no? Esta combinación de aumento, sobre todo aumento de longevidad más que de reducción de la natalidad, que también es lo que ha propiciado este envejecimiento, ¿no?
Otro de los factores clave es la emancipación de los jóvenes. Que los jóvenes se vayan de casa más tarde hoy, ¿qué consecuencias tiene para la economía?
Bueno, para la economía no estoy seguro, ¿no?, de consecuencias. Yo creo que en términos de impacto económico, más que la emancipación o tardía, ¿no?, que es lo que se está produciendo, es la falta o sería la falta de inserción en el mercado laboral, ¿no? Lo que se ha producido efectivamente es ese retraso en la emancipación, no tanto en la inserción en el mercado laboral, y ese retraso en la emancipación, curiosamente, desandando un camino que se había recorrido históricamente, más que implicaciones tiene causas que seguro que hablaremos en la conversación, ¿no?
¿Y qué papel juega la situación de la vivienda en esta emancipación tardía?
Pues justo es uno de los factores relevantes, ¿no? La enorme revalorización de la vivienda y la reducción de los niveles de renta, en términos reales hablamos siempre, lógicamente, ¿no? De sobre todo para la generación más joven. La generación más joven hoy necesita algunos salarios anuales más, ¿no?, para comprar la vivienda, si lo ponemos en esos términos que al inicio de este periodo, lógicamente complica mucho el acceso a la propiedad. Bien, es verdad que cabría decir, como está sucediendo por otra parte, que podría producirse un desplazamiento hacia la vivienda en alquiler, cosa que por otro lado está sucediendo. Pero es obvio que el comportamiento del propio precio de alquiler de la vivienda, ¿no?, muy adversamente también, juega en el mismo sentido, juega en contra, juega a favor del retraso de esa emancipación que, como decía, se está produciendo inevitablemente a lo largo de estos últimos años, después de haber vivido una etapa en la que, por el contrario, se había acortado, ¿no?
Y en este sentido, ¿cómo debe actuar la administración, tanto central como autonómica o incluso la local?
Bueno, la única forma de actuar es tratar de promover un desarrollo del mercado de la vivienda que aumente la oferta, y que aumente la oferta obviamente en aquellas zonas en donde este problema se produce, que no son todas, ¿no? Se ha producido, hay un fenómeno de inmigración hacia ciudades, ¿no? Hacia zonas residenciales, sobre todo además de la gente joven, que hace muy complicado, ¿no? Como decía anteriormente, ese acceso a la vivienda. Llevamos muchos años, ¿no? Sin que se haya promovido un parque público de alquiler, y esto pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho porque los factores económicos que han propiciado el aumento del precio de la vivienda hacen muy difícil que se pueda producir un reordenamiento en el corto plazo, y por otro lado el que los precios de los alquileres vuelvan o retomen una senda también más ordenada requiere una acción que lleva mucho tiempo en que tenga impacto, ¿no? Como es que haya una oferta de alquiler notable. Yo creo que se están promoviendo, se van a utilizar ahora fondos europeos a esos efectos, pero el impacto será muy lento porque las capacidades financieras, ¿no? Para tener en un tiempo razonable un parque que absorba una demanda tan enorme, ¿no? En determinados ciudades en donde se está concentrando la población y particularmente la población joven, pues no es fácil, ¿no?
El informe también concluye que España es el país con menor proporción de hogares con una sola persona, pero que también se sitúa a la cabeza entre los que tienen más miembros por hogar. ¿Por qué existe esta diferencia?
Bueno, yo casi destacaría más que esa situación, que es verdad, y que en el fondo lo que está diciendo que el tamaño medio del hogar español sigue siendo superior al del tamaño medio de los hogares europeos, al menos de los países de referencia con los que los comparamos en este informe, los grandes países, Alemania, Francia, Italia. Eso es verdad, pero yo más que eso destacaría el hecho de que está aumentando mucho esa proporción de hogares con una persona, con un solo miembro, uno o dos miembros, y también está reduciendo notablemente los hogares con más miembros, ¿no? Es decir, es verdad esa comparativa en términos entre con los países de nuestro entorno, pero probablemente sea más relevante o deba llamar más la atención el hecho de que se está produciendo un aumento de la proporción de hogares de una persona o dos personas. Piénsese que al día de hoy más de la mitad, casi el 55% de los hogares españoles es de una o dos personas, ¿no? Y eso son como 10 puntos más de los que había al inicio de este periodo de análisis, ¿no? Yo creo que ese elemento es mucho más destacable que el hecho de que en la comparación todavía el tamaño medio de hogar, por razones históricas, culturales, etcétera, sea algo superior en España que en estos otros países, ¿no?
España comenzaba el siglo siendo una de las economías más boyantes del continente y dos décadas después está lejos de la renta bruta disponible del conjunto del euro. ¿Cómo se explica tal involución teniendo en cuenta que todos sufrieron la crisis de 2008?
Bueno, aquí hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir entre lo que sería el crecimiento del PIB y lo que es la renta bruta disponible per cápita, ¿no? Efectivamente, España fue una de las economías más boyantes, ¿no? En los primeros años de este periodo, hasta la crisis financiera del 2008, 2010, 2012, ¿no? En la que se produjo un enorme desplome. Y es verdad que en aquel periodo aumentó la renta bruta disponible per cápita, luego cayó. En fin, el hecho es que, como resultado final, en el conjunto de este periodo, la renta disponible per cápita, prácticamente en términos reales, lógicamente, se ha estancado o se ha estabilizado. Pero eso no ha impedido que al tiempo, si miramos globalmente todo este periodo, España sea una de las economías de mayor crecimiento, ¿no? Y esto se debe a que ese crecimiento ha estado basado mucho más en la incorporación de nueva fuerza laboral, de nueva población. Me remito a la reflexión que hacía inicialmente sobre el extraordinario aumento de la población y, por tanto, también de incorporación al mercado laboral de tan importante número de personas. Y esa combinación de renta estancada, pero mucha mayor población trabajando ha propiciado o determina un crecimiento que compara bastante bien con el crecimiento en términos globales de la economía española de otros países en este periodo.
En España también cada vez crecen más las diferencias entre los hogares de mayor edad y los más jóvenes. ¿Crees que se puede revertir esta tendencia?
Bueno, yo creo que hay razones para pensar tanto en uno como en otro sentido, ¿no? Pero yo creo que hay una razón relevante que puede hacer que esto ocurra, ¿no? Pensemos que la generación actual que está a punto de jubilarse, a la que me refería anteriormente, la generación boomer, la más grande, ¿no? que existe en España, representa actualmente pues más de una cuarta parte, ¿no? de la población. Es una generación que comienza a jubilarse, está comenzando justo ahora a jubilarse. Vamos a vivir 10, 15, 20 años en lo que va a haber un paso a la jubilación de millones de personas. Y a estas millones de personas le va a seguir una generación joven que en este periodo sin duda ha sufrido condiciones muy adversas en términos de renta y también de riqueza, pero que se va a encontrar con un panorama de sustitución generacional atractivo, porque va a ser un recurso escaso. Es decir, va a sustituir a esa enorme población, una población joven, pequeña en tamaño y mucho más preparada. Yo creo que seguro esta combinación pondrá en valor a la nueva generación. Es verdad que, por otro lado, tiene otras mochilas o seguirá teniendo algunas otras mochilas que soportar, como es el mantenimiento o el sostenimiento del estado de bienestar para esa población de edad más avanzada que ahora comienza a su jubilación, ¿no? Pero en lo que se refiere a perspectiva respecto de unas condiciones mucho más favorables en términos de generación de renta, etcétera, yo creo que es bastante factible que se den por este relevo generacional tan asimétrico que se va a producir, ¿no?
Precisamente ese relevo generacional tan asimétrico hace que las pensiones sean un problema, porque la población del baby boom tiene un volumen mucho mayor que los jóvenes que la preceden, con lo cual, ¿qué cree que ocurrirá con las pensiones?
Bueno, es muy impredecible, ¿no?, que puede ocurrir, porque en todo esto juega también el crecimiento de la productividad, si es que se produce. Y este es un hecho que desafortunadamente no se ha producido, ¿no?, en estas últimas décadas, ¿no? No es fácil ser optimista precisamente por este desequilibrio tan notable. Entonces el resultado va a depender de los ajustes, digamos, que puedan hacerse. Actualmente se ha apostado por mantener unos niveles de pensiones futuras prometidos, digamos, no muy diferentes, ¿no?, de los que se venían produciendo. Esta es la apuesta, y es una apuesta que no es fácil de conseguir, ¿no?
Los hogares españoles ahorran menos y de forma más volátil que los hogares europeos. ¿Falta cultura financiera en nuestro país?
Falta cultura financiera, sin duda, en términos relativos, pero quizás no sea esa la razón fundamental, ¿no?, por la que esto se produce. Yo creo que hay razones de base, y es que el nivel de renta per cápita de la economía española es menor, y esto lógicamente propicia que la tasa de ahorro sea menor. Y por otro lado, la estructura productiva de la economía española es la que es, mucho más sensible al ciclo que otras economías, y esto determina que sea más volátil. También hay otras razones, digamos, en este hecho sistemático, ¿no?, de menor ahorro de los hogares españoles, y es probablemente el que tiene que ver, digamos, con temas culturales, y quizás con una cierta expectativa en la protección que puede proporcionar tanto las redes familiares como, por otro lado, el propio estado del bienestar, ¿no? España es uno de los países, ¿no?, con pensiones más generosas en términos relativos, y esto probablemente también incide en esa menor propensión al ahorro, ¿no?
¿Cree que se debería replantear el sistema educativo para enseñar a los más jóvenes a gestionar sus finanzas? Por eso que ha dicho de que, en términos absolutos, sí que falta cultura financiera en España.
Sin lugar a duda, yo creo que es algo asumido por todos los agentes, por todas las instituciones, y es algo en lo que creo que se ha empezado a trabajar. Llevará tiempo en cualquier caso, ¿no?
¿Es posible que los jóvenes ahorren con las dificultades al acceso al mercado laboral que ya has comentado y con los trabajos tan precarios que hay hoy en día?
Bueno, vamos a ver, obviamente, ¿no?, menores niveles de renta significa menor ahorro, y esto y eso está escrito en piedra, ¿no? Y no hay nada que oponer a ese comportamiento, que por otro lado es el único que cabe esperar. Dicho esto, los que tienen más dificultad de acceso al mercado laboral, obviamente van a tener dificultades de ahorrar, sencillamente porque no generan renta, ¿no? Y los que tienen trabajos más precarios, pues obviamente, probablemente tampoco tengan capacidad de ahorrar, y en general estén expuestos a una mayor propensión al endeudamiento. Esto es así, y esto no es específico de España, sino que está ligado, digamos, a la misma lógica, ¿no?, del comportamiento financiero, ¿no?, genérico, ¿no?
Si hablamos de vivienda, los hogares jóvenes han pasado de ser propietarios de casi un 70% a serlo apenas el 36%. ¿Nos estamos europeizando en este sentido?
Yo diría que sí, por una parte, y diría que por otro lado es un cambio que viene determinado, digamos, por las condiciones, algunas las hemos comentado anteriormente. Nos estamos europeizando en el sentido de que hay una mayor propensión de la generación joven a no comprar, y en fin, esa propensión tiene que ver, pues, con un gusto por la mayor movilidad, etcétera. pero luego hay razones que están vinculadas a esa incapacidad para acceder a la propiedad, dadas las condiciones de precios, ¿no? El cambio ha sido brutal, ¿no? Reducir a la mitad, pensad, ¿no? Pensar que a principios de este periodo un 70% de estos hogares jóvenes, entendemos por hogares jóvenes los hogares formados por cabezas de familias con edades inferiores a 35 años, haya pasado, ¿no?, de representar el 70% en la propiedad frente al alquiler a la mitad, pues habla de un cambio absolutamente brutal que no solamente se puede explicar por cambios de preferencias en lo que podríamos denominar el modo de vida, sino que viene condicionado por las dificultades de acceso a la propiedad, precisamente, ¿no?
No todo lo que refleja el informe es malo, ya que vemos que el endeudamiento ha caído y está parejo con respecto a nuestros vecinos europeos. ¿Se explica esto por qué ha aflorado el miedo a la deuda después de la gran crisis financiera?
Yo creo que hay un componente, digamos, cultural y de historia que explica mucho este comportamiento. Sí lo creo, ¿no? Sí lo creo. Por supuesto, hay otro componente que tiene que ver con la propia evolución del ciclo económico. Pero claro, la enorme diferencia que hay entre las tasas de endeudamiento que se lograron que se alcanzaron en el boom con las actuales, veía justo hace un momento, ¿no?, las noticias de que se acaban de publicar de los datos de endeudamiento del 2023, y estamos en tasas de endeudamiento de los hogares por debajo de las de años 2000 ya, ¿no?, a finales del 2023. Sí, tiene mucho que ver esa historia que hemos vivido. También tiene que ver otra cosa, creo, y es la mucha mayor rigidez o los procedimientos mucho más estrictos en la concesión de crédito por parte de las entidades bancarias, ¿no?, que, como todos sabemos, sufrieron enormemente en la crisis anterior. Yo creo que esa combinación, ¿no?, de cultura por lo vivido y de una posición más estricta a la hora de proporcionar endeudamiento por parte de las entidades bancarias explica este comportamiento.
Y en último lugar, el ahorro provisional en fondos de pensiones y seguros es prácticamente inexistente entre el 50% de los hogares con menor renta en España. ¿Hablamos aquí de nuevo de falta de formación financiera o es que no hay recursos suficientes?
Yo lo atribuiría más a un tercer factor, casi como señalaba antes, ¿no?, en otro contexto. Yo creo que ese menor ahorro previsional tiene que ver con una cierta confianza en que el estado del bienestar que tenemos pueda proporcionar esas pensiones que todos asumimos como accesibles, ¿no? Yo creo que este factor es más determinante, pero sin lugar a duda el de la propia formación financiera también contribuye considerablemente.
¿No van de la mano? Esto, ¿no? ¿No van de la mano ambos? ¿La formación financiera de la mano de que la población piense que es el Estado quien debe garantizar la pensión?
Bueno, una cosa es que lo piense, el tema no es que lo piense, sino que el Estado en realidad tiene comprometido o prometido, ¿no?, esto, ¿no? Y esta promesa es asumida, no se ha cumplido históricamente y por tanto ya no es asunción, sino que es confianza, digamos, en esa promesa, ¿no?, de cobro de pensiones con unos niveles que ya veremos si van a ser sostenibles, ¿no? Yo creo que esa confianza, ¿no?, en esos niveles de prestaciones futuras son los mayores responsables, ¿no?, de que el ahorro previsional no avance, ¿no? Dicho de otro, en fin, añadiendo en cualquier caso, la formación financiera va de la mano y esta creencia podría ser cuestionada o podría por lo menos ser matizada y ayudaría, ¿no?, a homologarnos con otros países. Y bueno, por otra parte, también es verdad que los niveles de renta inferiores en el caso español respecto a estos países a los que me refería anteriormente, pues también hacen más difícil, ¿no?, que se produzca o que tenga lugar ese ahorro con motivo previsional. Es curioso, ¿no?, pero el ahorro previsional en España básicamente está concentrado en un grupo o en el grupo de hogares que menos los necesita, ¿no? El grueso del ahorro previsional está concentrado en hogares con rentas altas, ¿no?
Pues nos quedamos con esa última idea. Daniel Manzano, socio de AFI, coautor del informe Finanzas de los Hogares 2000-2022. Muchas gracias por atender el balance en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.